Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 16 de enero de 2015. Les saluda Betty Janet Dendara y los invito a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo en la siguiente media hora. Revisamos titulares. La amenaza del terrorismo domina la reunión ministerial en Europa. El Papa regresa al Vaticano tras exitosa gira por Asia. Estados Unidos recuerda con voluntariado al reverendo Martin Luther King Jr. Aparece muerto un fiscal argentino que investigaba el atentado terrorista en la Asociación Mutual Judía. Y los Seahawks de Seattle se enfrentarán a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Supertazón. Y ahora el detalle de las noticias. El primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, dijo que su país enfrenta una amenaza severa de ataques terroristas, mientras otro funcionario europeo describía la situación como difícil. En una entrevista en el programa Face the Nation de CBS, Cameron afirmó que un nuevo ataque es altamente probable. Esta amenaza se mantiene cambiante, dice Cameron, porque es el mismo problema fundamental, el terror de los extremistas islamistas. La amenaza ha cambiado y se ha alterado, pero sigue basada en el problema fundamental de un culto a la venenosa narrativa de muerte, que es una perversión de una de las religiones más importantes en el mundo. Cameron dijo que la lucha contra esos extremistas tomará tiempo y requerirá de la cooperación internacional. Al igual que Cameron, el senador Marco Rubio, miembro del Comité de Inteligencia del Senado, dijo en el mismo programa que Estados Unidos también encara un potencial ataque de extremistas violentos domésticos. Y lo que lo hace más interesante y peligroso es el hecho de que algunos de estos individuos que están planeando ataques, señala el senador Rubio, puede que nunca hayan viajado al Medio Oriente. Han sido radicalizados en una mezquita local o por Internet y han recibido instrucciones y o inspiración sobre cómo llevar a cabo estos ataques en Occidente de las plataformas en línea. Así que creo que el riesgo para Europa es real porque está más cerca del Medio Oriente y tiene una gran población de inmigrantes de esa región, pero también es un riesgo real aquí en Estados Unidos, un país al que cada año millones de personas visitan, viajan o emigran. Mientras tanto, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea están reunidos este lunes en Bruselas, luego de 2 semanas tensas tras los ataques en Francia y las redadas antiterroristas en Bélgica. Los ministros discutirán un espectro de opciones cuando el bloque se prepara para una cumbre especial dedicada al combate al terrorismo a realizarse el mes próximo aquí en Washington. Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América en Washington. Tenemos con nosotros a Mercedes Antesana, que ha regresado de vacaciones, unas muy merecidas vacaciones. ¿Cómo estás, Mercedes?
Muy bien, muchísimas gracias, Betty. Un saludo cordial para nuestra audiencia. Y en otras informaciones seguiremos: el principal sospechoso de planear ataques terroristas en Bélgica, frustrados por una redada de la policía la semana pasada, aún no ha sido capturado, dijeron las autoridades de ese país.
El ministro de Justicia belga, Koen Gens, aseguró que el sospechoso no estaba entre las 4 personas arrestadas en Grecia, a donde se cree que huyó el fin de semana.
La prensa ha identificado al sospechoso como Abdelhamid Abaoud, un belga de 27 años de edad, de ascendencia marroquí, que se cree lideraba una célula de extremistas islámicos en la ciudad de Berbers.
Las autoridades han dicho que la célula estaba a punto de lanzar un importante ataque terrorista con la policía como blanco principal cuando las autoridades allanaron sus escondites el jueves, dando muerte a 2 sospechosos e hiriendo a otro en la balacera que se desató a continuación.
La Fiscalía belga planea pedir a Grecia la extradición de uno de los arrestados en conexión con el frustrado ataque terrorista.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuchan Buenos Días América. El Papa Francisco finalizó su gira por Asia tras un viaje de una semana que incluyó Sri Lanka y las Filipinas.
Miles de filipinos llenaron nuevamente las calles de Manila para tratar de ver a Francisco cuando su papamóvil lo llevaba a la base aérea Villamor para su vuelo de regreso a Roma.
Stella Saguni, de 53 años, residente de la ciudad de Caloocan, fue uno de ellos.
Me entristece que se vaya, dice. Llevó 20 años para que un papa pudiera visitarnos nuevamente. Estoy muy contenta. 5 días lo esperé y hoy pude verlo frente a frente. Estoy feliz por eso. Me siento muy agradecida de que el Santo Padre estuviera aquí.
El sumo pontífice de la Iglesia Católica regresó al Vaticano este lunes, un día después de celebrar una misa ante una multitud de alrededor de 6 millones de personas en el Parque Rizal de Manila, sobrepasando los 5 millones que asistieron a la misa oficiada por el Papa Juan Pablo II en el mismo lugar en 1995.
Durante su homilía, Francisco exhortó a los filipinos a rechazar las estructuras sociales que perpetúan la pobreza, la ignorancia y la corrupción. Un tema que destacó también cuando habló con el presidente filipino Benigno Aquino III y otras autoridades el viernes.
La visita del Papa Francisco a las Filipinas, que alberga 80 millones de católicos romanos, es la primera de un pontífice desde la visita de Juan Pablo II en 1995. Filipinas tiene la mayor población católica de cualquier país en Asia.
Las autoridades filipinas establecieron una fuerza de seguridad de casi 50.000 soldados y policías para proteger al Papa Francisco. Los otros dos papas que visitaron las Filipinas fueron objetivo de intentos de asesinato.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propondrá en su discurso sobre el Estado de la Unión el martes en el Congreso se apruebe un aumento de impuestos para los estadounidenses de mayores ingresos y a las grandes entidades financieras, con el fin de reducirlos a la clase media.
Con el plan, el mandatario espera recaudar 320 millones de dólares en 10 años y reducir en 175 mil millones los impuestos para las familias trabajadoras, indicaron fuentes de la Casa Blanca citadas por el New York Times.
Entre los destinatarios de la ayuda estarían los estudiantes universitarios a los que se les ofrecería 2 años de matrícula gratis, lo que supondrá unos 60 millones de dólares en una década, según el Times.
Sin embargo, con el Congreso dominado por los republicanos, el plan del presidente Obama enfrenta serios desafíos, dado que prominentes figuras republicanas han expresado su oposición.
El discurso anual del Estado de la Nación que pronunciará el martes el presidente Obama en el Pleno del Congreso tendrá lugar en medio de un aumento de la seguridad en Europa y Estados Unidos tras los recientes ataques terroristas en París.
Rob Wainwright, director de la Agencia Policial Europea Europol, dice que las medidas de seguridad deben adaptarse a la creciente amenaza.
Estamos viendo una respuesta muy decidida por parte de nuestros gobiernos, autoridades policiales nacionales y en instituciones como Europol, que revisan urgentemente formas en las que pueden apoyar los servicios antiterrorismo en todas partes y un mayor intercambio de inteligencia para controlar el financiamiento de los terroristas y las armas de fuego ilícitas y, en particular, dijo, monitorear las actividades terroristas en Internet.
Al presidente Barack Obama, que tiene la esperanza de trabajar en temas de interés nacional con el nuevo Congreso controlado por los republicanos, los acontecimientos internacionales lo están forzando a prestar mayor atención a los asuntos de seguridad en el país y en el exterior.
This phenomenon of violent extremism.
El fenómeno de la violencia extremista, la ideología, las redes, la capacidad de reclutar jóvenes se ha propagado y ha penetrado comunidades en todo el mundo. Esto es un problema que causa un gran dolor de cabeza, tragedia y destrucción. Pero por último, lo vamos a derrotar, dijo el mandatario.
Con las células terroristas que se cree existen en varios países y la posibilidad de que el ataque a la revista satírica francesa Charlie Hebdo atraiga a extremistas en todo el mundo, el nivel de alerta por amenazas ha sido elevado en Europa y en otras partes.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América en Washington.
Como cada tercer lunes de enero, este día los estadounidenses recuerdan con distintos actos y ceremonias al extinto líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr.
La fecha de celebración fue creada en 1983, cuando el entonces presidente Ronald Reagan firmó el decreto que convierte en feriado nacional el tercer lunes de enero para honrar el día del nacimiento de King, el 15 de enero de 1929.
El reverendo King se hizo famoso en 1955 cuando lideró un exitoso boicot contra el transporte público en la sureña ciudad de Montgomery, Alabama, forzando a la ciudad a terminar con la segregación de los pasajeros negros.
Este lunes, en honor del Dr. King, el canal de televisión MTV presentará su programación en blanco y negro durante 12 horas para alentar a los estadounidenses a conversar con sus amigos y familias sobre la raza. La transmisión es la primera que hace el canal orientado a la juventud en sus 34 años de historia.
En 2013 hubo actos de conmemoración en todo el país al cumplirse medio siglo de la marcha por los empleos y la libertad en Washington y del famoso discurso de Luther King en 1963, Yo tengo un sueño.
King recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964, el mismo año en el que el presidente Lyndon Johnson firmó la histórica Ley de Derechos Civiles que terminó la segregación en los lugares públicos y prohibió la discriminación por parte de los empresarios en base a la raza, el color, el sexo o el origen.
Martin Luther King Jr. fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, donde había asistido para apoyar una huelga de los recolectores de basura que buscaban mejoras salariales similares a la de los blancos.
La Casa Blanca dio a conocer la lista de invitados de la primera dama Michelle Obama en el discurso sobre el Estado de la Nación que pronunciará el presidente Barack Obama mañana martes.
Entre los invitados estarán Alan Gross y su esposa Judy Gross. Es el excontratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que estuvo preso en Cuba.
Scott Kelly es el astronauta que ayudó a lanzar la Estación Espacial Internacional. Fue el primer estadounidense que vivió y trabajó a bordo del orbitador.
Malik Bryan, de Chicago, Illinois, un niño de 13 años que escribió una carta a Santa Claus pidiéndole seguridad. El presidente le escribió asegurándole que él estaba pendiente de la seguridad del país.
Chelsea Davis, otra invitada, es estudiante de un colegio universitario comunitario de Jefferson City, Tennessee, quien decidió que regresará a estudiar una carrera. Era lo mejor que podía hacer aprovechando los recursos y apoyos federales.
William Elder es un estudiante de tercer año de medicina en Ohio que estuvo enfermo de cáncer cuando tenía 8 años.
Ledaya Epps es una joven que creció en casas de amparo en Los Ángeles. Se graduó y ahora es solo una de las 2 mujeres que han logrado completar un riguroso programa de aprendizaje en construcción y trabaja para el ferrocarril de Los Ángeles.
Rebecca Earlis de Minneapolis, Minnesota, es una madre trabajadora y esposa. Tiene 36 años y 2 hijos preescolares que volvió a la universidad y lucha para sacar adelante a su familia.
Y cambiando de tema, el Servicio Secreto de Estados Unidos está investigando un tiroteo que ocurrió cerca de la casa del vicepresidente Joe Biden en Delaware.
Los disparos fueron hechos desde un vehículo en marcha en una calle frente al perímetro de seguridad de la residencia personal del vicepresidente.
Autoridades dicen que el incidente tuvo lugar alrededor de las 8:25 de la noche del sábado. Aproximadamente 30 minutos después, un individuo en un vehículo fue arrestado cuando intentaba pasar a un policía del condado que aseguraba el perímetro. Autoridades dijeron que la persona no estaba involucrada en el tiroteo.
Maiden y su esposa Jill estaban en Delaware, pero no en la casa cuando ocurrió el tiroteo.
Las autoridades tratan de determinar si algunos de los disparos impactaron en la casa de Biden o en alguna de las residencias cercanas.
Informes de prensa rusos indican que el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, rechazó un plan de paz que le envió el presidente ruso, Vladimir Putin, en una carta.
La prensa rusa dice que el plan llama a una retirada inmediata del ejército ucraniano y de los separatistas a las líneas establecidas en un acuerdo de cese el fuego de septiembre.
No obstante, la información... Un vocero de Putin dijo que Poroshenko rechazó el plan y los combates se reanudaron.
El presidente de Ucrania no ha hecho comentarios, pese a que el domingo se dirigió a una marcha de miles en Kiev que rendían tributo a las 13 personas que murieron la semana pasada cuando un mortero cayó en el autobús en que viajaban a unos 60 kilómetros al suroeste de Donetsk.
Poroshenko rindió tributo a los ucranianos, a los que se conoce como cyborgs, que permanecen atrincherados luchando contra los rebeldes en lo que queda del aeropuerto.
En la noche, nuestros cyborgs en el aeropuerto de Donetsk están demostrando valor, patriotismo, heroísmo y dicen que son un ejemplo de cómo proteger el Estado. No cederemos ni una pulgada de nuestro territorio.
El domingo, el ejército ucraniano dijo que despegó de la mayor parte del aeropuerto a los rebeldes.
En la información económica, más de 1.500 líderes y jefes de Estado o de gobierno de todo el mundo asisten esta semana al Foro Económico de Davos en Suiza, que se realizará del 22 al 24 de enero. La delegación de Estados Unidos estará encabezada por el secretario de Estado John Kerry, quien pronunciará un discurso en la reunión anual el viernes 23 de enero.
Como todos los años antes del foro, la organización británica sin fines de lucro, Oxfam, publicó su informe sobre la riqueza en el mundo. El documento de este año revela que el 1% de los más adinerados en el planeta poseerán la mayoría de la riqueza en 2016.
El porcentaje de los más ricos en el mundo subió a 48% en 2014, de 44% en 2009, y posiblemente superará el 50% en 2016, pronostica Oxfam.
Oxfam advirtió que la explosión de desigualdad está reteniendo la lucha contra la pobreza global en momentos en que una de cada 9 personas no tiene suficiente para comer y más de 1.000 millones de personas todavía viven con menos de 1,25% al día.
El informe añade que el 80% de los más ricos en el mundo poseen $1.900.000, casi la misma cantidad que comparten 3.500.000 personas con pocos recursos.
La directora ejecutiva de Oxfam, Winnie Byanyima, quien copresidirá el foro de Davos, llamará a los asistentes al evento a tomar acción urgente sobre la desigualdad económica mediante la lucha contra la evasión de impuestos, el mejoramiento de los servicios públicos, la tributación al capital en lugar del trabajador y la introducción de salario mínimo.
En otras noticias, una delegación de congresistas demócratas de Estados Unidos se encuentra en La Habana para analizar la normalización de relaciones entre Estados Unidos y la isla.
La comitiva está liderada por el senador Patrick Leahy, de Vermont, quien dijo que la visita busca explorar oportunidades para una mayor cooperación, aunque entiende que todavía hay grandes diferencias entre ambos países.
Voy a dejar que los funcionarios cubanos hablen por sí mismos, no voy a prejuzgar, daré a conocer mi opinión. Obviamente esperamos que haya mucha más libertad de expresión entre los cubanos, así como también más capacidad de nuestros dos países para hablar entre sí, algo que debía haberse hecho hace mucho tiempo.
El grupo está en Cuba hasta el lunes, después de sostener encuentros con funcionarios de la isla, con el cardenal Jaime Ortega y con miembros de la sección de intereses de Estados Unidos.
En el grupo viajaron otros senadores, entre ellos Dick Durbin, de Illinois, Debbie Stabenow, de Michigan, y Sheldon Whitehouse, de Rhode Island. Ya Leahy había viajado a Cuba en 2013 para abogar por la liberación del estadounidense Alan Gross.
Esta visita se da antes de la reunión que sostendrán funcionarios en La Habana. El senador republicano Marco Rubio insiste en que las concesiones hechas por el gobierno de Barack Obama hacia Cuba solo servirán para enriquecer a un tirano y a su régimen, así como para financiar la represión hacia los cubanos.
Otros senadores y congresistas se oponen a las medidas adoptadas por la Casa Blanca hacia Cuba.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Continuamos con la información latinoamericana. En Buenos Días, América, apareció muerto en Argentina un fiscal que acusó a la presidenta de participar en el encubrimiento de la investigación de Irán por el ataque a una mutual judía.
Alberto Nisman, quien investigaba el ataque a la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, en el que murieron 85 personas, acusó el miércoles pasado a la presidenta Fernández de haber abierto una puerta secreta a un grupo de iraníes sospechosos de colocar la bomba.
Nisman estaba supuesto a declarar este lunes en una audiencia a puertas cerradas en el Congreso argentino acerca de sus acusaciones contra la presidenta.
Nisman dijo que el plan buscaba absolver de cargos a los sospechosos para que Argentina pudiera iniciar un intercambio de granos por petróleo iraní, que necesita urgentemente. Irán ha negado toda conexión con el ataque a la AMIA.
Viviana Fein, la fiscal a cargo de la investigación, dijo que va a esperar los resultados de la autopsia antes de especular sobre la causa de la muerte de Nisman.
En un comunicado, el Ministerio de Seguridad de Argentina dijo que los guardias de Nisman habían alertado a la madre del fiscal el domingo por la tarde que él no respondía a su puerta o al teléfono y que los diarios del domingo todavía estaban frente a la puerta.
La madre de Nisman hizo abrir la puerta con un cerrajero y encontró el cuerpo de su hijo delante de la puerta del baño. La fiscal Fein informó que se había encontrado una pistola calibre 22 y que su colega fallecido tenía una herida de bala en la cabeza.
En otras informaciones, Venezuela, la expectativa sobre los anuncios económicos que en las próximas horas formulará el presidente de la República y las acciones de calle que emprenderá la oposición.
Nos informa Carolina Alcalde.
Este martes, ante el Parlamento venezolano, el presidente Nicolás Maduro presentará su memoria y cuenta correspondiente al 2014 y formulará una serie de anuncios económicos que mantienen en expectativa a los ciudadanos desde finales del mes de diciembre. Aunque por mandato constitucional debió presentar su informe de gestión entre el 5 y el 15 de enero, el mandatario solicitó una prórroga debido a que se encontraba fuera del país. Representantes de la oposición, entre ellos el diputado Julio Borges, exigieron al Ejecutivo rendir cuentas por la situación económica que enfrenta la nación y formuló una serie de preguntas que considera deben ser respondidas.
Desde que comenzó Maduro en el poder, en alimentos solamente, la inflación es del 246%. Somos la inflación más alta del mundo entero. ¿Cómo explica Nicolás Maduro que después de tanto dinero, hoy estemos en ruina y seamos el país con la inflación más alta de todo el planeta Tierra? ¿Cuál es el costo para Venezuela del viaje? ¿Qué se le está entregando a los rusos? ¿Qué se le está entregando a los chinos? ¿Qué se le está prometiendo a Qatar? ¿Qué está pasando con Petrocaribe y con Cuba, que se sigue regalando nuestro dinero? ¿Por qué tiene que ir el gobierno a empeñar el futuro de los venezolanos con más deuda?
Entre tanto, Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, que reúne a los partidos de oposición, anunció que este viernes 23 de enero, durante una convención nacional, la coalición revelará sus planes de cara a las elecciones parlamentarias previstas para los próximos meses, así como las acciones de protesta de calle que emprenderán para manifestar el descontento de la población hacia la crisis que atraviesa el país. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y ahora, noticias del deporte con Henry Llanos.
El Super Bowl número 49 del fútbol americano de Estados Unidos quedó definido y llevará adelante un duelo inédito donde los Seattle Seahawks, actuales campeones de la NFL, volverán a ser el atractivo de esta nueva edición del Super Tazón ante uno de los equipos más regulares de los últimos tiempos en este deporte, como son los New England Patriots. Los New England, representantes de la Conferencia Americana del Fútbol Estadounidense y retador de Seattle, reaparece en un Super Domingo tras sendos fracasos en 2011 y 2007, y se unen al club de las franquicias que disputan el título más codiciado por octava ocasión, sexta en la era de su manager Bill Belichick. Los Seahawks, que pretenden ser una franquicia poderosa en esta década, regresan al Super Bowl por tercera ocasión y tratan de buscar precisamente el bicampeonato. En el béisbol de Grandes Ligas, el lanzador agente libre Max Scherzer llegó a un acuerdo contractual de 7 años con los Nacionales de Washington, según confirmó una fuente el domingo por la noche. El Washington Post y CBS informaron con anterioridad que el trato, se presume, sería alrededor de los $180 millones, de acuerdo con las fuentes. Scherzer, de 30 años de edad, en su carrera tiene marca de 91-50 con efectividad de 3.5 en 7 temporadas con Diamondbacks de Arizona y Tigres. Ganó el 2003 el premio Cy Young de la Liga Americana y ha estado en los 2 últimos Juegos de las Estrellas. En el tenis internacional, el torneo abierto de Australia, el suizo Roger Federer avanzó a la segunda ronda de este torneo al vencer hoy lunes al taiwanés Liu Yingsun por 6-4, 6-2 y 7-5. Otro favorito que superó este lunes más temprano la ronda inicial fue el español Rafael Nadal, que venció 6-3, 6-2 y 6-2 al ruso Mikhail Youzy. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
La película American Sniper lideró las ganancias de taquilla en Estados Unidos y Canadá el fin de semana pasado, con recaudaciones récord de $90.200.000, según estimados de los estudios. La cinta rompió el récord de ingresos para un fin de semana en enero, así como para el estreno de un drama en este mismo mes. American Sniper es protagonizada por Bradley Cooper, quien recibió una nominación al Oscar como mejor actor por su papel en el filme, que es dirigido por Clint Eastwood. Y en otras noticias, el domingo cientos de personas participaron en una marcha en Selma, Alabama, para recordar al reverendo Martin Luther King Jr. A la marcha acudió parte del elenco de la película Selma, estrenada recientemente, que recuerda la lucha por los derechos civiles. John Legend, quien colaboró con la banda sonora de Selma, estuvo presente. Martin Luther King fue asesinado por el trabajo que hizo, dice. Saber eso hace que uno se sienta humilde. Oprah Winfrey, la empresaria, conductora de televisión, actriz y productora de Selma, encabezó la marcha. Cada una de las personas que estuvo en ese puente fue un héroe, dijo Winfrey. Estrellas del filme presentes en la marcha incluyeron al protagonista David Oyelowo, quien interpreta al Dr. King en Selma. My admiration for Dr. King is just sky high. Mi admiración por el Dr. King es infinita, dice. Durante el evento, John Legend junto a Common cantaron la canción Glory de la banda sonora de Selma, que está nominada para el Oscar. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
En otras informaciones, funcionarios pakistaníes dicen que al menos 4 militantes habrían muerto en un probable bombardeo con aviones no tripulados de Estados Unidos en el noreste de Pakistán. El ataque, según las autoridades, tuvo como blanco un complejo talibán en la provincia de Waziristán Norte, cerca de la frontera afgana. La descripción del ataque no pudo ser corroborada independientemente, debido a que los periodistas tienen prohibido el acceso a las áreas tribales. Los drones no son populares en Pakistán, donde muchos los consideran una violación de la soberanía del país. Pero Estados Unidos insiste en que los ataques son efectivos en eliminar militantes en áreas que no son accesibles al ejército pakistaní.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Tuvimos en la producción a Elena Skotowska, en la sala de ingenieros a Suleiman Tarawali. Mercedes Antesana y Betty Janet Endara, agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.